José CRCN con Laura Gil, José Obdulio Gaviria y Holman Morris, y tiene pregunta Lucía Benavente.
Se la quiero plantear a Laura Gil, porque después de toda esta media hora en la que estábamos comentando un poco cómo va a ser esa campaña por el plebiscito, quiero preguntarle su opinión en concreto, porque no sé si se puede concluir desde ya que no va a haber respuesta a tantas preguntas que han hecho tanto el procurador como hace un par de semanas Marta Lucía Ramírez, o si el gobierno en algún momento va a retirar esa actitud esquiva que está teniendo a tantas preguntas y va a ser un poquito más frentero y va a decir... ¿Cuáles son las respuestas a tantas preguntas que tienen los colombianos? Y porque si no responden, entiendo yo, también les puede afectar negativamente en su campaña por el sí.
Pues mira, yo creo que el gobierno, o sea, en este caso específico, pues yo creo que el presidente va a responder, porque es su obligación responderle al procurador, y yo espero que el presidente cumpla con sus obligaciones y espero reencontrarme con el senador Gaviria cuando lo haga. Pero me parece que el presidente tiene que responder y los colombianos tienen que también asumir responsabilidades. Y esas responsabilidades son leer lo que se ha acordado hasta ahora. Porque si no leen, les puedo decir a aquellos que están con el no, que se están diciendo muchas cosas que no son ciertas y que se están sacando conclusiones de algunas cláusulas que no son ciertas. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar aquí, que la FARC van a elegir a sus propios magistrados. Eso no está en los acuerdos. Cuando uno pregunta, bueno, lo llevan a algunas afirmaciones y uno no entiende cómo logran sacar esas conclusiones de las afirmaciones que uno ve en los acuerdos. Entonces yo creo que hay que leer, que esa es la responsabilidad de todo colombiano que vaya a las urnas, que los que estamos a favor del sí tenemos que conocer los acuerdos, los que están a favor del no tienen que conocer los acuerdos, pero no ideologizar esto a un punto en que nos dejemos desinformar. Pero...
Laura, ¿cómo se van a elegir? Aquí estamos hablando de esos magistrados de ese Tribunal Especial para la Paz, que va a conocer de una serie de causas importantes. ¿Cómo se van a elegir a esos magistrados de verdad? Porque aquí unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen la de más allá, y por supuesto en Colombia la gente está inquieta porque hay ciudadanos que la mayor parte de la gente no ha leído esos textos. Muchos ciudadanos creen que los señores de las FARC van a poder meter mano a la hora de seleccionar los magistrados de ese tribunal que va a hacerse cargo de procesos en donde van a estar involucrados esos integrantes de las FARC. ¿Cómo es el asunto de verdad, Laura?
Mire, el asunto de verdad es que ese pedazo todavía no lo sabemos. Hasta hace poco estaba en negociación, ¿no? Es que hay que decir las cosas como son. Estaba en negociación que las altas cortes fueran quien eligieran los magistrados que funcionarían en la jurisdicción especial. Cuando
nombres.
Yo le solicité al doctor Camilo Gómez que me mostrara qué artículo era el que decía que la FARC iban a elegir a sus propios magistrados, me señaló uno en el que habla de que pueden elegir si quieren magistrados extranjeros. Esa es otra cosa, porque es el artículo 65 del acuerdo de víctimas, que dice que las personas sometidas a la jurisdicción podrían solicitar que se integre por tres magistrados la sala, por tres magistrados colombianos y dos extranjeros. En ningún lado dice que la FARC van a estar eligiendo a quienes quieren de magistrados y cómo se compone cada una de esas salas. Eso todavía tiene que ser aclarado. Entiendo que está en negociación y, por supuesto, pero, yo creo que ninguno...
La respuesta es que no sabemos.
Todavía no sabemos, pero no podemos estar diciendo que la FARC van a elegir a los magistrados, porque no lo sabemos.
Yo le quiero decir algo,
senador Gaviria. Si la FARC eligieran a los magistrados, yo creo que yo también me pondría. Pero es que no lo podemos decir.
Ese documento es el documento del 23 de septiembre que se publicó el 15 de diciembre. Ese documento está impregnado del espíritu de las FARC. Es un documento que Enrique Santiago y Álvaro Leyva se pavonean por el mundo contando cómo lo redactaron, en cuántas horas lo redactaron. Es un documento que el mismo de la calle firmó con vergüenza, puso una notica en discusión. Al día siguiente los negociadores de las FARC dicen no se le toca una coma y no se le tocó una coma. ¿Qué dice respecto al tribunal? Es un tribunal que va a juzgar prácticamente a todos los colombianos. Por ejemplo, inmediatamente recibirá los expedientes que tenga la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusación e Investigación. ¿Cuáles son? Pues los de los expresidentes. ¿Qué juzgará a los exmilitares o los retirados? ¿Qué juzgará a, se calcula, por ejemplo, cifras que han dado hasta el fiscal saliente, el señor Montealegre, 12.000 empresarios? Abella decía de Urabá que calculaban unos 1.200 empresarios de esa zona los que serían llevados ahí a ese potro del tormento y el martirio. Ahora, ¿cómo se va a conformar? Lo dice el documento, dice la filosofía de la conformación. Son 24 miembros, 20 colombianos y 4 extranjeros. Es un tribunal híbrido en ese sentido. Y la nominación de los 20 será conjunta y equilibrada entre las partes, entre los rebeldes, como dice el documento, y el gobierno de Colombia.
Juan Carlos.
Adelante.
Juan Carlos, adelante. Yo no sé si, y este es otro de los, digamos, caballitos en los que ha cabalgado el Centro Democrático, decirle a los colombianos que todos los colombianos van a ser juzgados por ese tribunal. Primero, yo tengo dudas sobre ese documento que menciona el doctor José Obdulio, no creo que sea así. Segundo, aquí ha pretendido decírsele a los colombianos que todos vamos a ser víctimas de un tribunal. Yo creo que no, van a ser, digamos, van a tener que ir a ese tribunal aquellas personas, civiles o actores armados, que hayan tenido que ver con la guerra, bajo una premisa que no se la inventa este proceso en Colombia, bajo una premisa que es premisa y condición en todos los procesos de paz, inclusive fue condición en el proceso que se inventó la administración Uribe con los paramilitares, la verdad. Y se ha llegado a una conclusión en este país que para que haya una paz dura, cierta y verdadera, se tiene que saber toda la verdad, pero no solamente de un actor armado, de todos los actores armados. Y yo le quiero decir al doctor José Obdulio, porque él hablaba de realidades, realidades refiriéndose a las FARC y a sus hechos atroces, que obviamente los ha cometido, han cometido masacres, en fin, pero también realidades, hay que decirle que realidades también son que aquí hubo un proyecto paramilitar, que tuvo un empresariado paramilitar, y que esa verdad todavía se le debe al país, y que quizás él confunde esos empresarios que han estado involucrados con el paramilitarismo, que han sido llamados y que están en expedientes en la fiscalía, los confunde con todos los empresarios de bien del país. Son dos cosas diferentes. Hablando de realidades, aquí, pues el señor Mancuso ordenó miles de masacres en este país, el señor Don Berna, e inclusive dentro del proceso que estaban llevando a cabo con la administración Uribe, en medio del proceso ordenaron asesinatos y se cometieron masacres, se prestaron para interceptar de manera ilegal a la Corte Suprema de Justicia. Esas son realidades. Sin embargo, sacaron adelante ese proceso. A mí me llama mucho la atención porque este proceso yo lo veo que ha tenido unos blindajes importantes. Ahí en la mesa está un delegado del gobierno norteamericano, pero claro, como el gobierno norteamericano de Obama para algunos es castrochavista, pues eso ya es, eso sí es fanatismo, por ejemplo. Ahí está, ha venido al país varias veces la representante de la Corte Penal Internacional a velar ese acuerdo. Está la Unión Europea, en fin, hay muchos blindajes, Juan Carlos, que nos permiten decir que esto va por camino y que esto no es ninguna burla, como algunos, o la entrega del país a las FARC. Y termino con esto, además, porque como dice el doctor Camilo Gómez, en una de los apartes, todo esto se va a ver sometido al Congreso de la República. Entonces yo no creo que el Congreso de la República, con mayorías de la clase política tradicional, pues le vayan a entregar el país a las FARC.
Ya. Oigan, me tengo, porque quedan pocos minutos, tengo que cambiarles de tema y este asunto es importante, el que queremos plantearles a ustedes. Hoy el nuevo fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, que se posicionó hace algo más de 24 horas, presentó 3 proyectos de ley con respecto a la fiscalía. El primero, según ese proyecto de ley, y si se aprueba, por supuesto, y se convierte en ley, entonces, en caso de que el fiscal general de la Nación tenga que declararse impedido en algún proceso, o sea, recusado, es decir, si alguien va y dice, mire, lo que pasa es que el doctor Néstor Humberto Martínez, o de ahí en adelante los fiscales, Suárez fue abogado de tal empresario, qué sé yo, y no puede estar vinculado, no puede estar aquí involucrado en esta investigación, pues en adelante, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, según este proyecto de ley, tendría que nombrar un fiscal ad hoc, lo que quiere decir un fiscal para el caso, y no como está ocurriendo ahora, que es un vicefiscal el que entra a reemplazar al fiscal en este caso, en estas ocasiones donde hay impedimentos o recusaciones. Ese es el primer proyecto de ley. El segundo es que aquí la idea es que no haya fiscal general interino, sino que el presidente de la República pueda nombrar a un fiscal en reemplazo rápidamente, mandar una terna a la Corte y que sea mucho más, que se haga con más prisa esa elección. Y por último, el tercer proyecto de ley que ha presentado nuestro Humberto Martínez se refiere al control interno, sobre todo en materias, en lo que tiene que ver con números, y la idea es que ese control lo ejerza un tercero y no alguien nombrado por el fiscal general de la Nación. Doctor José Obdulio, usted es abogado, ¿le gustan esos proyectos de ley o no?
Inclusive pretendería más bien que sea la Contraloría, que es lo que se escabulló el señor Montealegre. Yo creo que es auspicioso lo que ha dicho el fiscal general, despolitizar, austeridad, esa locura de 5 embajadas, de tipos no haciendo nada en Berlín, en Madrid, en Nueva York, es francamente un despilfarro inaudito. Esa compra de vehículos, esa compra de aviones, esa negociación de contratos espurios con las tocarrunchos, etcétera, etcétera. De manera que yo recibo con mucho entusiasmo y voy a leer los proyectos. No sabría decir a qué se refiere con lo de la falta absoluta, si es que piensa renunciar muy pronto, no creo. Pero la verdad es que eso va en más o menos en un sentido de que la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, debiera ser de la cuerda de la Presidencia de la República, como ocurre en México, como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo. Habría que estudiar a qué se refiere, pero okay, se estudiará con tranquilidad, porque es que con Montealegre no había nada que hacer. Todo era una locura, todo era un despropósito, todo era una absoluta excentricidad.
Menos mal el procurador no es excéntrico, doctor José.
Holman, ¿y su opinión sobre estos proyectos?
No, aquí el jurista es el doctor José Obdulio, sino que hablando de excentricidades, pues yo creo que ha sido más excéntrico el Procurador General de la Nación, y todos esos calificativos y adjetivos que le achaca al doctor Montealegre, pues yo también se los achaco y al señor Procurador General de la Nación. No, sobre el tema,
yo en cambio lo absuelvo.
Yo tendría, lógicamente, doctor José Obdulio, yo tendría, y yo creo que usted va a ser el mayor promotor de esa candidatura a la presidencia. Sin lugar a dudas.
No.
Pero bueno,
Alejandro Ordóñez de presidente,
quedo en la disciplina del Partido Centro Democrático.
Ya logró sacar a
Oscar Iván.
Bueno, entonces ahí le está abriendo el camino poco a poco al procurador. Sobre esos proyectos.
¿Oscar Iván Zuluaga?
No.
Sobre esos proyectos de ley, Juan Carlos, no he tenido la oportunidad de leer el tema, no soy jurista y no quiero caer en imprecisiones, pero lo que sí sé es que el actual fiscal general de la Nación tiene varios temas muy complicados. Se supone que ya estamos a tiempo de definir la situación jurídica del doctor Santiago Uribe, del hermano del presidente. Creo que es un tema grueso, un tema que tiene el doctor Néstor Humberto Martínez, a quien yo le concedo el beneficio de la duda, porque serán sus hechos lo que hable de su independencia.
Ese es el primer secuestrado que liberarán en esta
y nosotros somos los fanáticos. Vea usted, doctor José Obdulio.
No, es una calificación sin fanatismo.
Laura Gil, los proyectos presentados por Néstor Humberto Martínez.
Mira, Juan Carlos, yo la verdad es que creo que un fiscal no se destaca por las iniciativas legislativas que tiene, sino por las investigaciones y las condenas que logre. Yo le deseo la mejor de las suertes a Néstor Humberto. Creo que empezó bien. El hecho de que su vicefiscal sea una mujer, pero aparte sea una mujer competente y una buena mujer, una mujer honesta, me parece que eso da señales de que la fiscalía quedó en buenas manos. Yo creo que lo que tiene, el gran desafío que tiene, es organizar ese monstruo que es la fiscalía. O sea, eso es un desorden. Hoy en día eso es un desorden. Si vemos el fiasco que fue la universidad de la fiscalía, en la que se invirtió tanto dinero, me parece que hay que empezar a ser más eficientes con el dinero. Y parte de la crisis de la justicia también es responsable la fiscalía. Las demoras, la falta de fiscales, la corrupción adentro de la fiscalía. Es que el nuevo fiscal tiene que mirar adentro y ver la enorme corrupción que tiene. Pero sobre todo, Juan Carlos, más que estos proyectos legislativos o cosas así, yo espero ver un cambio de actitud. Yo quisiera ver un fiscal menos mediático. Quisiera ver un fiscal que hable con resultados y no que esté siempre subiendo las expectativas y al final defraudándonos.
Ahí está, se nos acabó el tiempo ya. Laura Gil, gracias por haber estado en Voces RCN. Gracias también a José Abdulio Gaviria, a Holman Morris y a Camilo Gómez, quien tuvo que salir hace unos minutos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 28 minutos.